El filósofo Erich Hoffer dijo una vez: la decepción es una especie de bancarrota, la bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y hoy hablaremos sobre las frustraciones amorosas aquí en Psicoanálisis Libre. Bienvenidos. Bienvenidísimos a un episodio más de Psicoanálisis Libre. Estoy muy contento de llegar hasta sus oídos en un capítulo más de este podcast sobre psicoanálisis, sobre mente, sobre emociones, sobre vida cotidiana. Me da mucho gusto poder llegar hasta sus oídos para charlar un ratito con ustedes. Y también les agradezco mucho que elijan seguir a Psicoanálisis Libre, seguirnos en nuestro canal de YouTube, seguir nuestro podcast, seguirnos en nuestras redes sociales. Les agradezco muchísimo. Donde quiera que se encuentren, les envío muchísimos saludos y muchos agradecimientos a todos y cada uno de ustedes que me escuchan. Recuerden, para los que son nuevos, que Psicoanálisis Libre es una sociedad que tiene por objeto la difusión de la teoría psicoanalítica en diversas modalidades. También tenemos una clínica de atención psicoanalítica virtual y presencial en la Ciudad de México. Si quieren informes, escriban por WhatsApp al 5532751330. Y ahí les darán toda la información necesaria para ser derivados con uno de nuestros terapeutas. En ocasiones tenemos alta demanda, entonces agradecemos su paciencia. Y también para todos aquellos terapeutas con formación psicoanalítica que tengan maestría o especialidad en psicoanálisis o afín y deseen ser miembros oficiales de nuestra sociedad, entren a psicoalibre.com, al apartado en el menú del Instituto Sabina Spielrein, y ahí pueden encontrar toda la información necesaria para iniciar el proceso de admisión y pertenecer a Psicoanálisis Libre. Bueno, una vez dados los anuncios, pasemos al tema de hoy, que es las frustraciones amorosas. ¿Qué es una frustración? Primero hay que pensar un poco en el concepto de frustración, que es cuando algo no sale. Es cuando un deseo no se puede satisfacer por algún motivo, queda frustrado, o sea, queda como obstaculizado y es como... Pienso un poco en la teoría pulsional de Freud, o sea, como que un monto de energía se queda... No se puede descargar. Freud hablaba mucho de la descarga pulsional, pero uno tiene que encontrar un objeto adecuado para la descarga. Si no hay objeto, entonces no hay descarga, lo cual genera tensión psíquica o tensión mental, y eso pues está pegadito a la frustración, ¿no? Es como quedarnos con las ganas. Y cuando te quedas con las ganas es terrible, no es un deseo no satisfecho. No sé si tienes muchas ganas de comer pizza, pero resulta que ya cerraron las pizzerías, pues ya, ¿no? Quedaste un tanto frustrado porque ya no puedes satisfacer ese deseo. Ahora, las frustraciones no solo son físicas, o sea, no solo tienen que ver con el hambre o la sed, ¿no? Por ejemplo, sino también son emocionales y mentales, sobre todo mentales. Aunque a veces no nos percatamos tanto de las frustraciones porque quedan reprimidas o se conectan con algo dentro de nuestro inconsciente, existen, ¿no? Siempre hay algo que nos va a frustrar, siempre va a haber conflictos inconscientes que nos van a causar montos importantes de frustración. En Fíjense, cuando estamos en soltería, es que quiero dividir un poco este asunto de las frustraciones amorosas, lo quiero dividir en dos. Cuando estamos solteros, puede que sintamos frustración. Cuando el amor o el enamoramiento, vamos a pensar, es no correspondido. Ahí es como si nos cortaran las alas. Es una sensación muy fea por la que atraviesan, yo diría que casi todos los seres humanos. Cuando quieres a alguien y ese alguien no se enamora de ti, no se enamora como tú te enamoraste, no siente lo mismo. Y a veces, no siempre, te lo dice. Te dice, no, yo no quiero una relación. O no quiero una relación seria como tú quisieras. Y eso es muy común. Es muy común. Y el sentimiento que queda de eso, pues no es nada agradable. Y es muy difícil que los seres humanos lidien con ese sentimiento. Es como muy doloroso porque hiere un poco nuestro narcisismo, hiere nuestra... Además de que frustra nuestros deseos, también hiere a nuestro yo, a nuestra mente. Porque hay una parte de la mente que siente que todo lo puede lograr, ¿no? Que con amor puedo lograr que el otro se enamore. Con dedicación puedo hacer que tengamos una relación de pareja. Y de pronto te das cuenta que no, ni con todo el amor, ni con toda la dedicación, ni con todos los regalos, ni con todo el tiempo dedicado, el otro no se enamoró. Y eso causa mucha frustración. Hiere el narcisismo, hiere nuestra ilusión de ser omnipotentes. No era para ti, ¿no? Esa persona no se enamoró, no quiere una relación. Y lidiar con la frustración, ese tipo de frustración amorosa, es bien doloroso. Pero bueno, o sea, ahí yo diría que no es la peor de las frustraciones amorosas, porque no hay tanta historia. Aunque duele porque hiere nuestro narcisismo y nos frustra mucho, no hay tanta historia con ese otro. Entonces, cuando no hay tanta historia, ese dolor que sentimos está más en el territorio de los deseos frustrados y más en el territorio del narcisismo. En realidad, no sé si me importa tanto el otro, ¿no? Más bien me importa la idea que yo ya me había construido en mi cabeza y no haber podido satisfacerla. Eso es lo que me duele, eso es lo que me hiere. No haber podido satisfacer mi deseo, mi idea. No haber podido cristalizar la imagen que yo me había creado en mi mente de tener una relación con esa persona, y ya me había visualizado, ¿no? Como pasando Navidad juntos o yendo al cine juntos, ya me había visualizado, y sácatelas, ¿no? Que mentira, ¿no? No se va a poder, ¿no? No se va a poder cristalizar. Y eso causa mucha frustración y mucho dolor. Pero creo que es menos difícil de lidiar con este tipo de frustración, a menos que haya como mucho caos emocional. Vayan a nuestro video en YouTube sobre el caos emocional. Ahí sí, cuando hay mucho caos emocional, puede que nos quedemos atorados en este tipo de frustración amorosa durante mucho tiempo. Pero es un asunto de la habilidad yoica, como de una hiperemocionalidad desbordada que nos impide salir de las frustraciones cotidianas, o nos impide más bien poder lidiar con las frustraciones cotidianas de la vida humana. Entonces, a menos que haya este caos interno, creo que es algo con lo que todo ser humano puede lidiar, que podemos elaborar, podemos, bueno, sí, estuvo triste y muy doloroso y es algo que hirió mi narcisismo, pero me puedo reponer. Pero el segundo tipo de frustración amorosa que por acá tengo anotado es el que es cuando ya hay historia. Ese duele mucho más porque pues ya hay historia. Entonces va a depender mucho también de cuál sea la magnitud, cuál sea el contexto, cuál sea el tipo de frustración que se puede convertir en decepción. Porque una cosa pues es una cosa son las frustraciones inherentes a la relación de pareja, y otra cosa es cuando la frustración ya se convierte en decepción amorosa, ¿ok? Por ejemplo, las frustraciones inherentes o las frustraciones cotidianas de las que no nos podemos librar, pues son las que van apareciendo conforme vamos conociendo al otro, porque una cosa es cuando estamos enamorados y conocemos lo bonito del otro, y otra cosa es cuando ya te haces pareja de esa persona y entonces vas conociendo no solo lo bonito, sino también vas conociendo pues las partes no tan bonitas, ¿no? Y entonces esas partes no tan bonitas pueden generar frustración, ¿ok? Por ejemplo, bueno, ya son novios, ¿no? Dos personas se vuelven novios, se vuelven pareja, empiezan la relación, va avanzando el tiempo y de pronto descubre, no sé, uno descubre que el otro es muy controlador, ¿no? Que todo el tiempo le está diciendo así de que, ay, no comas eso le hace daño a tu cuerpo. O a ver, mira, mejor yo, si quieres, elijo la película. O si quieres, yo hago los pagos. Porque luego quizás tú los haces mal y algo. O sea, siempre hay como mucho control. El fin de semana vamos a ir a ver a mis papás. El sábado y el domingo vamos a ir a comer con mi amigo tal. Así, ¿no? Entonces vas descubriendo esa parte controladora y te va generando frustración. Porque no es algo que tú quisieras, ¿no? A lo mejor lo que tú quisieras es pues que los dos vayan decidiendo, que eso sería lo ideal, ¿no? Y a lo mejor el otro es controlador, no a niveles vas a hacer lo que yo diga, más bien es como que, bueno, él o ella hacen su plan y ya, como que están acostumbrados a vivir así. Y si tú se los haces ver, a lo mejor te dicen, sí, tienes razón, pero te empieza a frustrar. O, por ejemplo, no sé, descubres que esa persona, no sé, cuando te vas a vivir con la pareja, ¿no? Que ya, bueno, te vas a vivir con la pareja y entonces descubres que esa persona no le gusta lavar los trastes. Y entonces dejas siempre los trastes sucios ahí y te empieza a frustrar. Esas son las frustraciones inherentes, o sea, orgánicamente van a aparecer, no hay manera de evadirlas, están ahí y van a estar ahí en toda relación de pareja. Claro, habrá parejas donde aparezcan más frustraciones que en otras, ¿no? Habrá parejas que, bueno, puedan lidiar mejor con la frustración, haya mayor tolerancia a la frustración, y por ahí ni cuántas se dan, ¿no? Cuando aparecen estas insatisfacciones de deseo, vamos a decirles. Pero son, o sea, es natural que aparezcan porque son dos personas diferentes, con dos mentes diferentes, por lo tanto va a haber desencuentros de vez en cuando. El asunto es poder sortearlos o poder atravesarlos más bien, y poder construir a partir de eso, poder madurar la relación hablando, comunicándose, poniendo límites, haciendo acuerdos y cumpliendo esos acuerdos, etcétera. Pero cuando las frustraciones van en incremento y van siendo cada vez peores, puede que aparezca la decepción. Cuando te decepcionas de la pareja. Por ejemplo, cuando aparece la infidelidad, ya no es una frustración cualquiera. Ya hay mentira, hay engaño, te decepcionas. Ya no es solo un deseo de que las cosas sean diferentes, frustrado, sino ya hay como... ya hay otras cosas y entonces aparece la decepción. Además de la frustración, aparece la decepción amorosa. O sea, ya no es la persona con la que yo quiero estar, porque me hace daño. Ese sería como el peor o la peor de las frustraciones amorosas. Y cuesta más trabajo salir de ahí, aunque mi experiencia... como profesional de la salud mental siempre me deja ver que los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia, pues yo diría que gigantesca, ¿no? A veces ni siquiera somos suficientemente conscientes de nuestra capacidad de reponernos de los eventos, pues no tan bonitos. Y siempre podemos salir, siempre podemos reponernos de una decepción, de una frustración amorosa, pero sí nos cuesta un poco más de trabajo, porque pues si ya hay historia con esa persona, pues obviamente nos va a doler más, porque pues ya hay muchas cosas que sentimos vamos a perder y no queremos eso, el ser humano nunca quiere perder. Nunca quieres sentir la pérdida, el dolor de la pérdida nunca es agradable, entonces siempre vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar eso. Pero cuando la decepción es muy fuerte y nosotros estamos decididos, pues nos separamos o nos alejamos de eso que nos hace daño. Entonces ese sería para mí el motivo, pues sí, que hace que nos cueste un poquito más de trabajo lidiar con este otro tipo de desilusión, de frustración, sentir que no podemos cambiar a ese otro. Y a veces, fíjense, hay personas que, no sé, a veces se quedan, aunque están decepcionadas, se quedan con la pareja a ver si lo pueden cambiar o si la pueden cambiar. Se quedan y eso causa mucho sufrimiento, porque te das cuenta con el tiempo que esa frustración se vuelve más grande, que la persona infiel vuelve a ser infiel o te vuelve a engañar o te vuelve a maltratar, porque no puedes hacer que cambie, porque nosotros los seres humanos no podemos cambiar al otro, no podemos cambiar la mente de nadie. Cambiamos nosotros mismos por voluntad, por convicción, porque yo quiero cambiar, cambio, pero no porque la pareja está aquí diciéndome cambia, 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 cambia. Ah, me quedé porque prometiste cambiar y entonces se va volviendo más como chantaje. No sé, empiezan a aparecer cosas como más feas, ¿no? Más dolorosas, más frustrantes. No sé, estaba pensando también como en estas novelas mexicanas donde la villana siempre se quiere quedar con el protagonista y la manera de hacer que se quede o de retenerlo es fingiendo un embarazo. No sé por qué siempre usan como este recurso, ¿no? Como que hacen un mal uso, o más bien manipulan al otro a través de su, no sé, de su instinto paternal o como de ser un buen ser humano. Y cómo voy a dejar a esta mujer si yo soy el padre de ese hijo, entonces está mal que yo me separe porque qué va a pensar mi hijo, no sé, como que usan mucho este recurso. Y al final, ¿qué pasa? Pues se da cuenta que estaba fingiendo el embarazo, o que el hijo que según era de él, pues al final no era de él, era de otro, así, ¿no? O sea, como que al final todo se derrumba, se cae como esta ilusión de que yo te controlo y yo te cambio, y se separan porque no hay amor, porque hay decepción, porque hay mucha frustración, porque ese hombre o esa mujer no quiere estar con esa persona, ¿no? Entonces se terminan separando. Queremos un amor perfecto, sin frustración, pero ese no existe. Ese no lo vamos a encontrar. Siempre va a haber frustraciones y nuestra mente tiene la capacidad para lidiar con esas frustraciones. No para, o sea, esto de lidiar con la frustración no quiere decir me someto ante las humillaciones de la pareja. Eso ya sería decepción y ya tendría que ver con otros asuntos. Que es lo que les platicaba hace un momentito. Más bien, la mente tiene la capacidad para comunicarse, para establecer acuerdos, para flexibilizarse, para reflexionar, para hacer introspección, para mostrarle al otro usando las palabras que, bueno, ahora las cosas son diferentes porque ahora tiene pareja, entonces ahora los dos van a decidir dónde van a ir a comer, los dos van a decidir cómo planear el fin de semana, y hay que poner acuerdos y hay que cumplir esos acuerdos porque ahora viven juntos, porque ahora comparten un espacio. O sea, a eso me refiero con que nuestra mente siempre tiene la capacidad para lidiar con las frustraciones y para reponernos, y también, pues sí, para tolerar ciertas frustraciones, o sea, cosas que a veces pasan con la pareja que no podemos cambiar. Ya, son así. Y tampoco son cosas peligrosas ni son cosas del fin del mundo. También, así como la pareja va aprendiendo a lidiar con nuestra presencia, nosotros vamos aprendiendo a lidiar con su presencia y con las diferencias que existen entre nosotros, ¿no? Y eso nos ayuda mucho también a tolerar ciertas frustraciones de la vida cotidiana, a veces laborales o familiares, ¿no? Uno va aprendiendo mucho con la pareja. Pero bueno, sé que puede ser difícil. A veces la terapia, un tratamiento psicológico nos ayuda mucho a ver esto, ¿no? Nuestra intolerancia a la frustración, y nos va otorgando cierta resiliencia, cierta flexibilidad, cierta introspección, ¿no? Que nos ayuda como, pues, a ser seres más pensantes, ¿no? No dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales, sino a contener más nuestra frustración. Pero bueno, me ha dado muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todos lados nos encuentran como Psicoanálisis Libre, en Instagram nos encuentran como Psicoalibre, en Facebook como Psicoanálisis Libre. Síganos en YouTube, estrenamos un video todos los lunes a partir de las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y aquí en Spotify estrenamos un episodio todos los miércoles después de las 6 de la mañana. Son diferentes, no son los mismos, entonces los lunes es uno y los miércoles es otro. Yo les mando muchísimos saludos y bueno, pues ustedes y yo nos encontramos en un próximo episodio. Bye.